Las Mujeres de Cuba, conducido por Cari Roque.
Muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva edición de Las Mujeres de Cuba, que como todos los fines de semana, sábado y domingo, a las 6 de la tarde, pues tiene su cita con Radio Martí. Y Las Mujeres de Cuba es mi forma, la forma de la Oficina de Transmisiones a Cuba, de rendirle homenaje, de dar a conocer el perfil, los perfiles de mujeres que nacieron en Cuba y que han marcado un hito, han marcado la diferencia, ya sea en la política, en las artes, dentro del intelecto, como ingenieras, en todo tipo de aspecto, dentro de la comunidad cubana en el exterior. Para mí hoy es un verdadero placer contar vía telefónica con una de las mujeres que se ha dedicado por muchos años llevar adelante y enarbolar la bandera de la cultura, del arte y de la producción de música cubana. Y es que para la cantante Tania Martí, la música ha sido a lo largo de su vida un hogar en el cual se refugia. Sea usted bienvenida, Tania Martí, a Mujeres de Cuba.
Muchísimas gracias, Cari. Buenas tardes por recibirme vía telefónica en estas ondas maravillosas de Radio Martí y conversar un ratico con usted y con el público que nos está escuchando. Para mí es un honor.
Bien, el honor creo que es nuestro porque, y quiero comenzar por ahí, hay una censura en Cuba muy grande con relación a todo lo que puede ser de marca de honor, de marca de prestigio, de trayectoria de todas aquellas mujeres y también hombres que han enarbolado pues la cubanía en el exterior y han marcado la diferencia. Usted es una de ellas. Posiblemente quizás los cubanos que han viajado aquí al exterior hayan visto algunos de sus espectáculos, pero estamos hablando con el pueblo de a pie. El pueblo que cada día que pasa tiene más ganas de conocer por qué le han mentido tanto, por qué le han ocultado las raíces de donde vienen. Y usted es una de esas raíces que fue arrancada de su tierra natal y resembrada para orgullo de todos nosotros los cubanos en el exterior. Vamos a comenzar porque esos cubanos que hoy están en sintonía con Mujeres de Cuba conozcan quién es Tania Martí, dónde nace Tania Martí, cómo fue su infancia y cuándo tiene que abandonar la isla y venir a Estados Unidos.
Cómo no, con mucho gusto, pues vamos a comenzar que efectivamente fui una de esas raíces cortadas porque nací en Cuba y a muy temprana edad tuvimos que salir rumbo a España. Eso fue en el año 1968. Así que ya estamos hablando de una cantidad de años que casi he perdido la cuenta. Pero me parece que fue ayer, increíblemente. Pensamos como todos que iba a ser un exilio corto, pero no ha sido así, lamentablemente. Entonces, realmente mi trayectoria artística comienza en Cuba a muy temprana edad, a la edad de la adolescencia. Yo nací, nací en La Habana, en la provincia de La Habana. Nací en el Cerro. Pero mi madre es de San Antonio de las Vegas, mi padre de Melena del Sur. Entonces me inscribieron como hija natural de mi San Antonio de las Vegas querido, provincia de La Habana. Como te dije, mis inicios como cantante a muy temprana edad fueron en La Habana. en Cuba en el Programa Nacional de Aficionados. Y ya en 1968, pues rumbo a España junto a mi madre y mi hermana, que era muy pequeñita, tenía apenas 4 años, pues llegamos a Madrid a finales del 68. Y allí, pues, esperando rumbo a cruzar otro gran océano para llegar a los Estados Unidos. En Cuba, como dije anteriormente, me inicié en el Programa Nacional de Aficionados, competí en esas competencias que eran a nivel diario, después semanal, quincenal, mensual. Fue una época que recuerdo con mucho cariño. A mí me gustaba mucho la música española y mi madre era profesora, directora de escuela, doctora en pedagogía, pero ella tocaba el piano muy bonito y desde muy chiquitica yo oía la música española al piano y siempre me incliné hacia ese giro. Y en ese Programa Nacional de Aficionados allá en La Habana, pues me presenté con un paso doble que se llamaba el sombrero. Y ese sombrero me dio el éxito en todas esas selecciones de las que estoy mencionando. Tal era así que iba por la calle y me decía, mira, por ahí va el sombrero. Una época muy bonita, muy, muy, muy linda, la cual recuerdo. Mis amigas me acompañaban a las competencias para aplaudir.
¿Dónde se desarrollaban las competencias? ¿De qué año estamos hablando, Tania?
Estamos hablando como en el año, yo diría, 64-65. Yo me inscribí una tarde que iba paseando con mis amiguitas por allá por el Vedado, me dicen, ¿por qué no te inscribes en el Programa Nacional de Aficionados, que estamos cerca aquí de la emisora de radio? Vamos a ponerte la inscripción. Digo, muchacha, ¿no estás loca para que mi mamá, sin el permiso de mi mamá, hacer esto? Entonces, pero bueno, como a mí me gustaba cantar, pues qué maravilla. Entonces fui, me inscribí y nada, y todo eso se quedó así. Un día, un mediodía que... de esos que está uno en la casa tranquilo, tocan a la puerta y recibo un telegrama que decía, preséntese para audición en Programa Nacional de Aficionados, y me mandan la dirección donde tengo que ir. Era la directora Isolina Carrillo, Adolfo Guzmán, Rafael
Somavilla. Estamos hablando de grandes glorias.
Sí, señor. Entonces, yo tenía, imagínate, era apenas una adolescente, teenager, se le dicen aquí, de 13 años. Acababa de cumplir los 13 años, entonces digo, ahora cómo yo le digo a mi mamá que yo hice esto sin su autorización. Entonces le enseño el telegrama, y algo, cuando aquello, imagínate, no había texto ni teléfono celular ni nada de eso, eran telegramas. Le digo, mira, mami, sucede esto, yo iba con mis amiguitas a Copeli a tomar helado y me insistieron que hiciera esto. Y oye, tú estás loca, eso hay que tener claque, tú no te das cuenta que si no tienes claque sufres una desilusión.
Y Tania, déjame hacerte una pregunta, ¿era a través de la televisión o era un auditorio? ¿Cómo era
las audiciones? Los concursos, sí. Fueron, bueno, las audiciones eran en privado dentro de la emisora de Radio Progreso allí. Ajá. Y después los concursos eran por televisión, salían al aire en vivo por televisión. Y entonces yo le dije a mi mamá, mira, mami, yo te prometo que yo no voy a llorar si yo no gano, pero déjame presentarme en televisión. Y bueno, hicimos ese pacto y seleccioné entre el repertorio que me mostraron, que yo dije que a mí lo que me gustaba cantar era la música típica española, pues había el arreglo orquestal grande del sombrero, y esa fue la selección que hice. Me citaron a los ensayos con piano, después a los ensayos con la orquesta maravillosa de la CMQ, que ya no se llamaba CMQ, de Radio Centro, y entonces pues sí, me presenté a la primera selección, que era la diaria, cantando el sombrero. Y tuve la gran satisfacción de que no lloré, pero de satisfacción, porque fui la ganadora del premio.
Qué bien.
Así que no defraudé a mi mamá, ni a mi familia, ni a mis amiguitas, que fueron las que me inculcaron a que hiciera esa maldad de inscribirme en ese programa. Después gané la semanal, después la mensual, la trimestral, y así sucesivamente, y siempre con el sombrero. Por eso era que, mira, por ahí va el sombrero.
Qué gracioso.
Al llegar a España, eso fue un periodo de tiempo muy muy corto en Cuba.
Déjame hacer un paréntesis. ¿Qué motiva y qué familia, no? ¿Quiénes salieron para España? ¿Vivías con tus padres? Háblame un poquito del ambiente familiar que te rodeaba. ¿Y qué motivos tuvieron ustedes, problemas políticos, o fue sencillamente el salir del infierno ese como tantos
nunca,
otros cubanos
claro,
lo han hecho?
Claro, bueno, nunca estuvieron mis padres de acuerdo con el régimen. Por supuesto, mi mamá era maestra, directora de escuela, y cuando la forzaron a enseñar la doctrina castrista, ella dijo que ella era profesora, que educadora, pero que ella no iba a enseñar ningún tipo de doctrina castrista. Y entonces presentamos la salida para irnos del país. Mi papá, que era chofer de ómnibus, dijo, bueno, para que no las manden al campo a trabajos forzosos, yo me quedo, sigo trabajando en los ómnibus, y mientras que ustedes esperan la salida de aquí, de la
isla. Sí, porque es bueno señalarle a estos cubanos que no conocieron y vivieron esa época, que hubo un tiempo en que ese régimen despiadado a las personas que pedían o decidían abandonar el país, como sucede con cualquier otro país del mundo, usted coge su pasaporte, compra un pasaje y se va. Pero como esa dictadura es tan cruel e inhumana, pues indudablemente castigaba a los cubanos y los mandaba a un programa de trabajo forzado en el campo.
Forzado.
Como si fuera el pase para poder salir del país. Luego más tarde pues se daba a la tarea de expropiarle las casas, robárselo todo.
Sí.
Y pues sencillamente los cubanos salían de la isla con las manos en una pequeña maleta o con las manos en los bolsillos vacíos.
Sí, comen. Yo me recuerdo que hasta un inventario nos hicieron en nuestro humilde apartamento en La Víbora, un inventario para ver qué era lo que había en el apartamento y que no nos pudiéramos llevar nada. Incluso mi hermana, que era casi, bueno, ni hablaba, me acuerdo que tenía una muñeca con que se le había abierto un huequito en la barriguita de la muñeca, y ella escondía ahí alfileres de culero, y cuando se ponía a jugar decía, lo voy a esconder para que la policía no los vea cuando venga. O sea, que son niños que se han criado con esa cosa, ¿no? Que es como un recuerdo que tienen, que como de miedo al sistema, porque era todo lo que se escuchaba. No, esconde eso, que no lo puedes, y la cadena no te la puedes llevar, y esto y lo otro. Y era un miedo constante que no se podía ni conversar. Y los comités en las esquinas mirando quién entraba, quién salía, que llevabas, que comías, que es increíble, increíble, un sistema que es imposible, imposible vivir bajo esos sistemas, imposible.
Entonces llega usted a España y...
Entonces llegamos a España y claro, en España pues a luchar, ¿no? Desde que llegamos, gracias a Dios teníamos aquí en Miami familia que nos podían mandar para sostenernos en España el tiempo que teníamos que estar esperando la entrada aquí a este país, porque no era así como así. Había que tener
siempre ha habido un orden, menos
un
ahora,
orden
menos
con,
ahora que hay un quieren imponer un desorden.
Ahora es el relajo que no se sabe.
Quieren imponer
quién
el desorden.
Sí, le tuvieron que hacer a mi mamá una revisión total de quién era nosotros, porque éramos niñas. Yo era una jovencita que estaba estudiando, que le gustaba cantar, mi hermanita que tenía apenas 4 años, mi padre se quedó, como expliqué, para que no nos mandaran a trabajos forzosos, él trabajando, con mira de que cuando llegáramos acá pudiéramos reclamarlo también, y cosa que pudo ser posible. En España, pues ya cuando estuvimos establecidos, estuvimos casi 2 años allá esperando la entrada aquí a Estados Unidos.
Correcto.
Pues yo tuve la suerte de poder cantar y hacer mis pininos en salas de fiesta con conjuntos musicales, ya lanzándome a otro tipo de música que no era el género de la música española, porque qué iba a hacer esta cubanita en Madrid cuando allí cualquier chaval te coge una guitarra y, Dios mío, hay que quitarse el sombrero.
Entonces, hay que quitar, que, no hay que cantarlo.
Quitar el sombrero.
No es cantarlo, hay que quitárselo. ¿Y por qué género fue el que decidiste?
Bueno, ellos le llamaban música tropical, como le dicen ahora salsa, que la han generalizado. Le han puesto la palabra salsa a todo lo que es género latinoamericano, tropical, sabroso. Pues como cantaba de vocalista con algunos conjuntos, pues tuve que cantar boleros, cha-cha-cha, mambo, toda esa música preciosa de nuestra tierra que es maravillosa. Y cosa que disfruté mucho y me dio una gran experiencia, y también me podía ganar pues mis pesetas cuando aquello, para poder vestirme bonita y pasear por Madrid y todo eso. Así que, y ayudar a mi madre, por supuesto.
Tania, cuando llegas aquí es cuando tú verdaderamente comienzas, ¿no?, lo que es la trayectoria tuya de revivir a través de tus producciones el teatro cubano, los espectáculos cubanos. Es por ello que grandes leyendas musicales reconocen tu trayectoria, y desde luego muy bien merecida, reconocida la trayectoria tuya en la Casa Bacardí. Esto pues fue auspiciado por el Instituto Cubano y Cubano Americano, pero indudablemente aquí hay una realidad. No era un terreno fértil. No sé en qué año llegaste aquí. Me imagino que por los 70.
En el 71 llegamos de Madrid, llegamos a New York. Uh-huh. Estuvimos unas horas en New York en toda la revisión de lo que es inmigración. Y como la familia estaba en Miami, pues nos dieron permiso para llegar a Miami. Entonces llegamos aquí a Miami a finales del 71, y cuando llego a Miami tengo la gran satisfacción que, trabajando en, ¿te acuerdas las tiendas Zaire?
Recuerdo, sí, cuando yo llegué todavía habían Zaire, sí.
Sí, ahora son Kmart.
Ajá.
Pero en Zaire, esta que está aquí en la 7 y la 37, ese fue mi primer trabajo ahí, en la tienda Zaire. Ahí estaba yo trabajando, recogiendo ropa del suelo. Lo mismo te encontrabas un brasier en una cazuela que un panty en una, porque regaban mucho a las personas para comprar. Y entonces viene una persona y me dice, ¿qué haces aquí? Digo, le voy trabajando porque hay que trabajar. Aquí no se puede, estamos en Estados Unidos y hay que trabajar. Tenemos que luchar porque, imagínate, hay que pagar renta y hay que vivir como americano. Entonces dice, mira, está bien que trabajes y eso todo está muy bien, pero vamos, que te voy a llevar a una emisora de radio donde está Tres Patines, quiero que lo conozcas. me toma de la mano, le pide permiso a mi madre, pasamos por la casa, cojo mi guitarra, porque yo tocaba guitarra, me podía acompañar muy bonito. Digo tocaba porque ya no la practico y los instrumentos hay que practicarlos. Y me dice, vamos a la emisora que Tres Patines tiene un programa en vivo y quiero que te conozca. Allí llegamos a la emisora, estaba en Biscayne Boulevard, era La Fabulosa.
Ajá.
Entonces el director cuando aquello era Tomás García Fusté. Y Tres Patines, Leopoldo Fernández tenía un programa en vivo allí y me presentan y me ponen a cantar y bueno, me sacan al aire a cantar con mi guitarra. Estaba Jesús Cabrizas, el famoso Cabrizas del dúo
Cabrizas-Farache.
Y preferí, bueno, por supuesto que Cabrizas me acompañara a la guitarra porque, Dios mío, qué acompañamiento tan maravilloso. Ahí, pues bueno, canté, salí al aire. Entonces Tres Patines me contrata para hacer mi debut en el Teatro Martí.
Uh-huh.
Y debuto en la compañía de Tres Patines en la parte musical. O sea, él tenía su cuadro de comedia.
Sí, yo recuerdo.
Yo hacía la parte musical. Mi primer pianista acompañante en aquel entonces fue el maestro Juan Bruno Tarraza. Y otros grandes músicos que recuerdo con mucho cariño, ya algunos fallecidos, pero otros todavía están presentes aquí. Y todo ha sido, pues, de ahí en adelante, desde el año 71 en adelante, pues, una cadena después de otra. Sin embargo, nunca he vivido del arte. Yo siempre digo que el arte ha vivido de mí. ¿Por qué? Porque ha sido una jornada que no ha sido fácil. Estamos en Estados Unidos, donde todo está hecho, donde no podemos, en el mundo del espectáculo, enseñarle nada a los norteamericanos que ya no esté hecho. La industria número uno es el show business aquí en Estados Unidos.
Sí, pero hemos logrado, inyectar, sí.
Exacto, nuestras raíces y luchar contra viento y marea para mantener nuestras raíces, nuestra música, nuestras costumbres culturales. Y por ahí, pues, ¿cuántos artistas, madre mía, ha tenido el privilegio de conocer aquí en el exilio a padres musicales como el maestro René Tusset, a Mario Fernández Porta, a Juan Bruno Tarraza, que ya lo mencioné? Esto por mencionar algunos solamente. La lista sería interminable.
Yo lo sé, y me queda 1:40. Tania, en este momento, ¿cómo es tu vida? ¿Tienes familia? ¿Estás casada? ¿Estás envuelta solamente en este tipo de productividad musical? ¿Qué visión tienes para el futuro?
Bueno, en este momento soy abuela de 3 nietos preciosos que me dio mi única hija. Estoy viuda. Sigo siendo cantante y seguiré siendo cantante hasta que Dios me lo permita. Y la mayor parte del tiempo se la dedico ahora a mi productora Martí Productions, que surgió en el 2007. Ya vamos para el aniversario número 12. Es una nueva plataforma para talentos internacionales que viven aquí en Miami. Y estamos haciendo cosas muy dignas, muy lindas, espectáculos preciosos, variados, lo mismo una obra de teatro dramática que una comedia, que una revista musical. Ahora, por ejemplo, mayo 19 vamos a presentar una gala de operetas con la orquesta de la profesora Marlene Urbay. Va a ser una cosa hermosa. Y se me olvidó lo más importante. ¿Por qué llevo el apellido Martí? Porque representé a Cuba en el exilio en el primer festival de canciones latinoamericanas en la ciudad de New York.
Bueno, pues yo creo que esta es la forma más emotiva de cerrar una entrevista con una mujer que indudablemente ha puesto muy en alto, no solamente en Cuba cuando era una adolescente, sino también en el exterior, el nombre, las raíces musicales, una mujer que lleva justamente el apellido Martí, porque su visión del futuro es el apóstol Martí y la trayectoria cubana. Muchísimas gracias a Tania por este tiempo con Mujeres de Cuba Honrada, y seguimos adelante dándole a conocer al pueblo cubano lo que esa dictadura le ha negado conocer. Que tengas una linda tarde.
Regresamos en breve con Las Mujeres de Cuba. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Las Mujeres de Cuba, conducido por Cari Roque.
Saludos amigos, gracias de regreso en esta segunda media hora de Las Mujeres de Cuba. Y los micrófonos de Las Mujeres de Cuba van a la ciudad de La Habana, porque la mujer que hoy va a conversar con nosotros, para que todos ustedes la conozcan, vive ahí, en la ciudad de La Habana, en esa isla que tanto queremos, por la cual soñamos y luchamos a diario. Me refiero a la brillante economista, expresa política, única mujer del grupo de los 75 y autora del documento que, para mi criterio, ha sido la disección más perfecta de la dictadura castrista, Marta Beatriz Roque Cabello. Bienvenida a Las Mujeres de Cuba.
Un saludo, Cari, y un honor para mí participar contigo en este programa.
Fíjate, Marta, toda figura pública, y tú lo eres, pues llama la atención. Su enigmas en su vida, y yo quisiera que tú compartieras con la audiencia, tanto de aquí de Estados Unidos como de la propia Cuba y muy buena parte de América y el Caribe, ¿quién es Marta Beatriz? ¿Dónde nace Marta Beatriz? ¿Cómo es la infancia? ¿Y cómo llega Marta Beatriz a asimilar el divorcio con el régimen?
Yo nací en el seno de una familia muy unida. Mis padres estuvieron casados hasta que ambos fallecieron. Éramos 6 hermanos. De ellos quedamos vivas las hembras, 4 hembras, 2 varones fallecieron. Mis 3 hermanas hembras viven en los Estados Unidos. Y yo vivo aquí en Cuba sola, no tengo más ninguna familia, pero mi compromiso con la libertad de Cuba fue siempre mantenerme aquí hasta el último momento. No creo que en ningún momento me pasó por la mente ir a exilio ni salir del país. Yo estudié comercio, después estudié en la Universidad de La Habana licenciatura en economía. Me gradué como el graduado más destacado de mi grupo, y después de eso comencé a trabajar. La Universidad de La Habana me contrató como profesora, y creo que todo un proceso de asimilación de los problemas que había en el país comenzó precisamente después que traté de aplicar los conocimientos a la vida real.
¡Qué interesante!
Sí, digo esto porque yo empiezo a disentir siendo profesora de la universidad y con el problema de la muerte de Ochoa es que se me separa de la universidad producto de haber hecho un trabajo en clase con esta situación de si yo era profesora de estadística matemática y los alumnos estaban de acuerdo o no estaban de acuerdo con fusilar a Ochoa.
Te corriste un riesgo.
Exacto, un riesgo muy grande parece que fue porque fue la última clase que di.
Marta, ¿cómo es que logran ustedes, y yo lo entiendo, cuando uno pues ha estado dentro de un proceso, ha luchado por él, y de pronto ve las realidades, es el crítico quizás más coherente que pueda tener un proyecto? Para mí, hasta hoy, hasta este momento, el documento más importante que yo he leído, que con bisturí va perfilando uno por uno todos los pro y contra de ese proyecto, es la patria, ese de todo. ¿Cómo es que ustedes logran armonizar, ¿no?, los criterios, las ideas? Me hablabas de que había sido luego del fracaso y de la culminación en un fracaso de Concilio Cubano. Adelante, Marta.
Sí, te decía que miembros del grupo de apoyo a Concilio Cubano, pues quedamos en contacto y ahí decidimos hacer un think tank. En ese think tank discutíamos cosas del país, etcétera, y nos pareció que era importante llegar a un documento estas cosas que discutíamos y que en aquellos momentos no se sabían como se saben ahora, porque no había la cantidad de formas de contacto entre el mundo y nosotros los que estábamos aquí adentro. Y entonces comenzamos a escribir todas estas cosas con las características de que éramos dentro del grupo dos profesores de la universidad, estaba el fallecido Félix Gómez, éramos dos economistas, estaba Vladimiro Roca, que es licenciado en Relaciones Económicas Internacionales, un abogado, un ingeniero, o sea que teníamos una serie de características. Primero, éramos intelectuales los cuatro, y teníamos una serie de características que podían aportar algunas cosas a este documento.
Marta, el documento voló, llegó a la ciudad de Miami, fue difundido. Yo fui una de las personas cuando aquello tenía un programa en la radio comercial y con Chuny Montaner del Grupo de Apoyo a la Disidencia, del GAP, fuimos todos los días leyendo y dándole a conocer a los cubanos del exilio cómo era la línea de pensamiento de todos ustedes. ¿Qué consecuencias tuvieron que pagar ustedes con la tiranía castrista por este documento que llevaron a la luz pública?
Bueno, pagamos nosotros, pagaron ellos. Te contaré que este documento se hizo con fecha 20 de junio y el 16 de julio, no había pasado todavía el mes, ya estábamos presos. Pero la dictadura en esos momentos tuvo la mala idea de presentar nuestro juicio ante la televisión. Fue el único y el último juicio que presentaron, porque la actitud que tuvimos los cuatro fue una actitud tan digna que el pueblo quedó marcado precisamente con ese juicio.
Definitivamente. Luego viene más tarde el encarcelamiento tuyo, la única mujer que cae presa cuando la famosa Primavera Negra. ¿Qué fue esa experiencia? Háblame un poquito de días y noches, de situaciones. ¿Qué te marcó el haber estado en prisión ya formal en una cárcel?
Sí, bueno, ya yo había estado en mi primera prisión en el Manto Negro. En esta segunda prisión estuve muy poco tiempo en lo que se conoce aquí como Villa Marista, que es la sede de la seguridad del Estado, donde están los presos políticos. En esta segunda prisión estuve poco tiempo ahí porque el juicio fue muy rápido. Fue un juicio que se hizo en muy poco tiempo y enseguida me mandaron para la prisión de mujeres. Allí me pusieron en solitario y en aislamiento. Incluso para comer sol, lo cogía en un pasillo único, donde lo único que se me permitía era pasear, caminar por el pasillo dos veces a la semana. Era el tiempo que se me daba de sol. A veces ni eso, porque a veces no había ni guardia que me pudiera cuidar durante ese tiempo y me pasaba hasta dos y tres semanas sin tener sol. O sea que esta segunda prisión fue una prisión mucho más violenta que la primera prisión, y además de eso fue una prisión con más odio, porque Fidel Castro pensó, cuando nos llevó a todos a prisión, que íbamos a pasar inadvertidos esos 20 años dentro de prisión, porque además lo hizo en el momento en que estaba la situación con el presidente de Irak y todo el problema de los Estados Unidos con Irak. Entonces él pensó que esto iba a pasar por debajo de la mesa. Sin embargo, se encontró con que mucha gente desde el punto de vista internacional, incluso personas que apoyaban a la revolución, le salieron al paso y estuvieron en contra de nuestro encarcelamiento.
Sí, él pagó un precio político, lo pagó, él perdió capital político, pero fíjate, cumplieron, ustedes muchos tuvieron que cumplir hasta que él decidió, como siempre, llevar adelante esos tratados que él lleva, y vino el destierro, más sin embargo tú fuiste excluida de todo eso. ¿Cómo tomaste tú esta decisión? Sabemos que tú no querías irte, pero también fue como hincar más la herida y decirte, no, eres un rehén personal de esta tiranía.
Sí, exactamente. Yo no, en ningún momento a mí me consultaron si yo me quería ir o no. Exactamente, fuera de la prisión ya habíamos, estaba Raúl Rivero, que había salido enfermo, estaba el fallecido Miguel Valdés Camacho, que también había salido enfermo, y estaba yo. Estábamos fuera de la prisión, y a mí en ningún momento me consultaron la posibilidad de que yo quisiera salir. Quiere decir que ellos vieron eso como un hecho de que no iba a suceder de ninguna forma y no iban a perder su tiempo. Y sí, te puedo decir que cuando nos dieron la libertad condicional, que no es libertad condicional como tal, sino es como una cosa que no tiene explicación dentro del propio dentro de la propia legislación del régimen. Cuando nos permitieron salir, siempre me dijeron siempre que no había documento. Ninguno de los que estamos en la calle y que permanecemos en estos momentos, tenemos un documento que diga legalmente cuál es nuestra situación.
Claro, y eso indudablemente les hace a ustedes siempre mirar que tienen la espada de Damocles sobre la cabeza. Marta, me hablabas y quiero hacerte esta pregunta, ¿no? Porque cuando ustedes hicieron el documento La Patria es de Todo, me dices que hicieron como un think tank, un tanque de pensamiento. ¿Por qué eso no se puede hacer ahora cuando la oposición es más nutrida, hay más personas de nivel, hay más intelectuales, hay artistas, hay una gama, ¿no? Una gama más abierta. ¿Por qué no se puede hacer? Porque yo veo que, por ejemplo, hay como un poco de fuentes dispersas dentro de, porque sería interesante que todos y cada uno de los cubanos pudieran depositar en un tanque sus criterios y sus ideas para consolidar las como hicieron ustedes en un documento o para en un proyecto, pero que fuera definitivo. No sé si yo estoy errada, sácamele del error.
No, es cierto, los opositores en Cuba no logran para nada tener un contacto de grupo, poder consolidar una actividad de grupo, etcétera. Eso es algo que ha, por muchos años, nos ha maltratado bastante como opositores. Al hecho de que, como tú ves, yo digo opositores, no oposición, porque la oposición es precisamente una palabra colectiva.
Es una figura.
Nosotros no tenemos esa colectividad. No somos capaces de reunirnos en grupos para llegar a consenso. Pero yo pienso también que la oposición de aquella época de concilio, de aquella época de que escribimos La Patria es de Todos, era una oposición que tenía más nivel político. Porque, por ejemplo, los cuatro que escribimos La Patria es de Todos nos mantenemos en Cuba. Ninguno ha querido salir del país, inclusive Bonne, que murió aquí dentro de Cuba. Uh-huh. Y nos hemos mantenido firmes trabajando en cada uno de las organizaciones que tenemos. Claro, no han pasado en vano los años, pero nos hemos mantenido trabajando. Quiere decir que hay una diferencia, ¿no?, entre aquellos años y estos años de ahora, y creo también que hay una diferencia no solo a nivel político, también de nivel cultural.
Bueno, ahora quiero irme a la Marta Beatriz, que no es la política, la economista, la mujer sencilla, mujer de pueblo. ¿Cómo es tu día a día? ¿Sientes calor humano? ¿Sientes rechazo? ¿Sientes miedo? ¿Qué te gusta comer? ¿Cómo sueñas que va a ser tu vida dentro de ese infierno en que estás viviendo?
Bueno, te diré en primer lugar que soy una de las desdichadas en Cuba que no tiene ni libreta de abastecimiento.
Mi madre.
Porque un día me quitaron la libreta de abastecimiento. Claro, es muy poco lo que se puede comprar para la libreta de abastecimiento, pero yo no tengo ni libreta de abastecimiento. Un día me la quitaron, le dijeron a una persona que los presos no tenían libreta, etcétera, etcétera. Y entonces vivo en una casa en el reparto desde octubre, una casa con salida a la calle, tiene un portal, y cuando me paro en el portal, todo el que pasa me saluda. A mucha gente tiene su miedo al saludo, porque todo el mundo sabe que tenemos una cámara vigilándonos. Y esto no es un secreto, todos los disidentes que tienen un poco de conocimiento, que ellos tienen un poco de conocimiento del mundo, pues están vigilados constantemente. Igual pasa con las damas de blanco, y igual pasa con mi compadre en Santiago de Cuba, igual pasa con todo el que tenga un poco de conocimiento, se tenga un poco de conocimiento de él en el exterior. Entonces la gente a veces con un poco de miedo pasa y sabe que está ahí la cámara, pero saluda. Con un saludo de cabeza, con cómo está, algo. Y me siento en ese sentido que tengo solidaridad humana, a pesar de que el régimen es tremendamente severo con las personas que tienen contacto con los opositores y tratan por todos los medios de aislarlo. En el día yo tengo que hacer lo que hacen todas las mujeres cubanas, buscar algo que pueda llevar a la mesa. Yo no soy muy comedora, yo soy de muy poco comer, soy diabética. La mayoría de las cosas que como pues son viandas hervidas, algún que otro frijol, que es una comida muy buena para los diabéticos, pero ciertamente no soy una persona de mucho comer. Sí soy una persona de mucho estudiar. Me paso el día estudiando.
¿Te gusta la lectura? ¿Cuál es tu libro preferido?
Bueno, yo tengo varios libros preferidos, pero dentro de mis lecturas preferidas está Martí. Cada vez que puedo, regreso a las obras completas de Martí a leer cosas de él. Pero durante el día yo me leo indiscutiblemente, la gente me dice, Marta, tremendo estómago tú tienes. Yo me leo todos los periódicos que tienen acceso a la ciudad de La Habana. Trabajadores, el periódico Tribuna de La Habana, Granma, Juventud Rebelde, Orbe, Bohemia, cuando sale, que hace mucho tiempo ya que ni sale. O sea que yo me leo todo lo que se escribe, porque creo que es muy importante que las personas puedan leer entre líneas por qué se hacen las cosas. Y creo que eso me ha enseñado bastante a comprender por dónde van los tiros del sistema. A veces la gente dice, no, pero mira esto, no, pero es que ya venían preparando de antemano el hacer eso. Y creo que es muy importante estar siempre en conocimiento de las cosas políticas que pasan en el país. Es algo tipo que le recomiendo a todos los disidentes.
Efectivamente, sí. Yo también, yo lo leo todo a veces con dolor, otras veces con ironía, pero sí. Si no lees al opositor, al oponente político, no te enteras, como tú dices, por dónde vienen los tiros. Marta, hablando de música, ¿qué música te gusta escuchar? ¿Música con frecuencia o no eres dada a la música?
Yo no soy muy musical, ciertamente, pero detesto escuchar toda esta música insolente que sale por la televisión cubana, todos esos bailes que el Ministerio de Cultura admite que salgan por la televisión, música con malas palabras, etcétera, que son de verdad algo que va en contra del desarrollo social, porque yo creo que en vez de adelantar, lo que hace es atrasar a las personas. Yo soy católica practicante, pero no es eso precisamente lo que me hace detestar ese tipo de música, sino el ver que los niños con pequeñas edades quieren imitar lo que ven en la televisión, esos movimientos feos que se ven en la televisión y grotescos. Y eso no me gusta.
Sin Marta, embargo, sí, sí. En el orden humano, yo creo que algún día, ¿no?, los antropólogos tendrán que estudiar qué pasó con un pueblo tan alegre, tan feliz, y que de pronto cambió tan drásticamente. Si tú pudieras perfilar, pintar, dibujar la Cuba del futuro, donde te gustaría vivir, donde te gustaría que todos volviéramos y fuéramos un magnífico pueblo, ¿cómo comenzarías y cómo sería esa Cuba del futuro?
Mira, yo creo que lo primero que destruyó esta dictadura fue la familia, que sabe que es la célula fundamental de la sociedad. Entonces, en Cuba hay que volver a ser una familia unida, porque no solo la familia se rompió porque la gente se fue para los Estados Unidos, tuvo que comenzar una nueva vida, tuvo que fajarse, como se dice, para conseguir un trabajo, estabilizarse, etcétera. No solo se rompió por eso, se rompió porque la dictadura empezó a mandar a los niños a la beca, estaba la escuela en el campo y la escuela al campo, empezó a mandar a la gente a Angola, a Mozambique, gente joven que murió en esos países por gusto. Y creo que lo más importante que hay que hacer para poder consolidar de nuevo la sociedad es unir a la familia y buscar el amor en la familia. Eso que se ha perdido porque la familia se faja hasta por el pan que le toca en la bodega.
Guarda rencor, Marta, por todo el daño que tú has sufrido, por todo el daño que han vertido, sencillamente por ser una mujer pensante y querer opinar y pensar libremente.
Mira, yo tengo dentro un gran rencor por mi pueblo. Yo lo llevo por él. cuando tú caminas por las calles de La Habana, que tú ves a la gente, parecen zombies, caminando como si tuvieran encima el peso del mundo, cuando tú ves las calles destruidas, las aceras destruidas, las casas destruidas, las tiendas vacías, las personas montándose en los ómnibus como si fueran animales. Y cuando tú te das cuenta de que se ha perdido un país por nada, entonces de verdad que sientes rencor de pueblo. Y ese es el rencor que yo tengo. Yo tengo rencor de pueblo. Lo que me ha pasado a mí personalmente no tiene importancia con lo que está sufriendo ese pueblo. No tiene importancia con lo que ha pasado, con lo que le pasa a gente que tuvo muchos años más que yo el apoyo a la dictadura y que en este momento no tienen ni dónde vivir. Son mendigos que andan por la calle y quizás fueron hasta heridos en Angola, como te decía antes. Entonces, ver a eso, eso sí da rencor. Ese sufrimiento humano que tiene el pueblo de Cuba, eso sí da rencor.
Muchas gracias, Marta. Gracias por abrirte, gracias por ser una de las mujeres de Cuba, una de esas valientes mujeres que dentro de la isla caminan a diario con la frente en alta, tratando de buscar un espacio, tratando de decirle al pueblo de Cuba la verdad y sobre todo tratando por todos los medios de que la gran familia cubana se reúna nuevamente en ese hermoso caimán que flota en medio del Caribe. Gracias, Marta.
Gracias a usted.
Bueno, pues hemos tenido el infinito placer de conversar en la primera media hora con Ana Margarita Martínez, en la segunda media hora con nuestra querida Marta Beatriz Roque Cabello. Les invito para el próximo domingo a las 3 de la tarde, otro segmento más de Mujeres de Cuba. Gracias.
Del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados radioyentes, estimados compatriotas, porque ustedes lo han pedido, Radio Martí sigue cambiando para informarles mejor y darles los programas que ustedes quieren escuchar. A partir del lunes 4 de febrero, las mañanas de Radio Martí serán nuevas y serán buenas. De 5 a 6, Alborada Guajira, el programa de y para los campesinos de Cuba. De 6 a 7, el noticiero estelar de Radio Martí. Si nos dan 60 minutos, nosotros les damos el mundo. Y por supuesto, además del mundo, todo lo que pasa en Cuba. A las 7 de la mañana y hasta las 8 y 30 minutos, Levántate Cuba. Ahora con media hora más de duración. Y a las 8 y 30, algo para recordar. En el mes del amor te ofreceremos Esmeralda, uno de los grandes éxitos mundiales de Delia Fiallo. Media hora de pasión con una de las más escuchadas novelas de todos los tiempos. Y a las 9 continúa Querer es Poder con la licenciada Alexandra Mas. Y le sigue Lucy García a las 9 y 30 en De Mujer a Mujer. Los invito para que estén en esta nueva programación de Radio Martí a partir del 4 de febrero.
Radio Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes.